En Nannies al Rescate no se brinda asistencia o consejo médico. Las opiniones expresadas en este canal son únicamente los puntos de vista personales de los invitados y no representan las opiniones de la empresa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a Nannies al Rescate, un canal de Cuidando Ángeles en donde deseamos continuar con nuestra misión de transformar tu vida a través de capacitación y empoderamiento. Mi nombre es Susy Caracas y soy una de las fundadoras y directoras de Cuidando Ángeles. El día de hoy te vengo a invitar a que veas esta estupenda sesión que tuvimos con la doctora Patricia Mencos. La doctora Mencos es graduada médico general con un posgrado en radiología y diagnóstico por imágenes, en donde actualmente ella es consejera para dos departamentos de radiología en hospitales en Guatemala y además ha sido coordinadora de residentes en el departamento de radiografía por más de 14 años. Nos va a hablar de lo que es espina bífida oculta, cuáles son las consecuencias de esta espina, cuáles son los tratamientos, además de la importancia del ácido fólico durante el embarazo y cómo a través de dos técnicas, técnica Bobat y técnica Root, nosotros como nannies podemos ayudar a los niños a estimularlos físicamente y fortalecerlos, además de que pasan un rato súper agradable a través del juego. Esto y todo más vas a poder aprender en esta sesión el día de hoy. Espero la disfrutes.
Los bebés durante su desarrollo dentro del útero se pueden encontrar propensos a padecer distintas lesiones y enfermedades, porque como ustedes saben, dentro del útero de la madre es donde está todo el proceso de formación y crecimiento de todos los tejidos del bebé. ¿Okay? Una de ellas es la malformación que se conoce como espina bífida o disfragmo espinal. Esta patología en realidad no se sabe la causa concreta de la misma, pero sí hay varias teorías que relacionan directamente la falta de vitaminas, específicamente de ácido fólico, durante los primeros meses del embarazo y que esto puede aumentar el riesgo de que aparezca esta lesión en la médula del bebé. Siguiente. Aquí les muestro un esquema para que podamos entender un poco a qué nos referimos. En la primera foto, hacia la izquierda, tenemos lo que se denomina espina bífida oculta. Ustedes pueden ver en la parte más atrás, ¿verdad? Donde debieran estar las apófisis espinosas, le decimos de las vértebras, hay un agujero, faltan huesitos, ¿no? En la siguiente, aquí, no, hacia tu izquierda, ahí. En la parte más atrás, faltan huesitos que son las ahí, exactamente ahí. Muchas gracias. Faltan apófisis espinosas, lo que quiere decir que la parte de atrás de las vértebras no se cerraron. Sin embargo, no hay salida de las raíces de la médula espinal. Eso es lo que se denomina espina bífida oculta. En la imagen del medio, tenemos otro tipo en donde nos faltan los huesitos, pero está abierto el canal que tiene líquido alrededor de la médula y hace una bolsita que sale hacia atrás en la espalda del bebé. Pero aún no tenemos raíces de la médula atrapadas. Y la forma más severa es la que se llama mielomeningocele. O sea, mielo porque tiene estructuras de raíces nerviosas que, como sabemos, están cubiertas de mielina, por eso se dice mielo. Meningo porque se refiere a que las meninges, que son las capas que cubren al sistema nervioso, también se hicieron hacia ese defecto y están llenas de líquido, ¿verdad? Y cele porque quiere decir que se está saliendo por donde no debe, ¿ok? Por eso se llama mielomeningocele. Y este es el caso más severo, que es donde las raíces de la médula ya están atrapadas dentro del defecto. Siguiente. Ok, algunas cosas anatómicas importantes para que entendamos. La columna vertebral, como ustedes saben, es una estructura ósea, ¿sí? Que es alargada y está compuesta por múltiples vértebras, ¿okay? Se localiza en la parte media de la espalda y gracias a su resistencia es la que se encarga de proteger a la médula espinal. La médula espinal constituye una de las porciones importantes del sistema nervioso central, ya que ella va a ser la encargada de poder comunicar las instrucciones centrales de nuestro cerebro hacia todos los nervios periféricos de nuestro cuerpo. Al principio del embarazo, es cuando todos los procesos biológicos que tiene el bebé de desarrollo van a permitir que se forme y desarrolle cada uno de los tejidos del cuerpo humano. Y en el caso del tubo neural, que es como se le denomina el desarrollo de lo que es la médula espinal y cerebro, va a constituir el primer paso para formar el sistema nervioso central. El tubo neural va a empezar a formarse y a diferenciarse en sus distintas partes desde el momento en que se da la concepción, o sea, cuando el óvulo se une con el espermatozoide, hasta aproximadamente la mitad del segundo mes del embarazo, ¿okay? Aquí ya se encuentra completo y ya debiera estarse cerrando por completo. Si tenemos cualquier anormalidad en esta edad del embarazo, puede ser que este cierre ya no se dé en forma completa. Y ahí es donde vamos a tener cualquiera de los tres tipos de espinal. Siguiente. Ok, aquí les puse un esquema para que entendamos cómo se ve, ¿verdad? Ya tenemos un bebé con un esquema en donde podemos ver todo lo que es la espalda, ¿verdad? Y vemos el defecto por detrás, donde está traccionando, ven los hilitos amarillos, que ya es la médula, ¿verdad? Si le hacemos una rodaja, ¿verdad? A ese defecto, es la otra imagen que tenemos, donde ustedes pueden ver que adelante va a estar la vértebra, que es cuando comemos rabito de res, no sé si han comido rabo de res, viene la vértebra, ¿no? Con carnita. Entonces ustedes pueden ver que tiene esa forma, ¿verdad? Redondita adelante, unos piquitos a los lados, y en la parte de atrás tiene un anillo de hueso que cierra y tiene un agujerito al medio, ¿correcto? O hueso de nuca también, ¿verdad? No sé si lo comerán por acá. Entonces, la médula va al medio de este agujero que está rodeado de hueso. Pero si en la parte de atrás no tenemos hueso, entonces la médula se va a traccionar hacia atrás y ahí es donde vamos a tener el defecto de espina bífida o disrafismo espinal. Siguiente. Ok, ¿cómo se diagnostica la espina bífida? La espina bífida se puede diagnosticar durante el embarazo o tras el nacimiento del bebé. Aquí, pues, tiene la ventaja de que la mayoría de mujeres tienen acceso al sistema de salud, ya sea por aseguranza, clínicas de comunidad, etcétera, y entonces pueden ser sometidas a ultrasonidos, y esta es una enfermedad que se puede detectar por medio de ultrasonido. Entonces, aún estando el bebé dentro del útero de la madre, se puede detectar esta enfermedad. Ahora bien, si tiene una espina bífida oculta, o sea, como su nombre lo dice, oculta, no la vemos, entonces no se logra ver en los ultrasonidos, ¿sí? O dentro de la madre. Y cuando el bebé nace, encontramos cosas como la primera foto que les puse, ¿se recuerdan? Que tiene ese segundo agujerito, ¿verdad? Ahí en la región lumbosacra, que no debiera existir, ¿sí? Algunos niños con espina bífida oculta podrían no ser diagnosticados incluso hasta final de la infancia o hasta en la vida adulta, porque de casualidad tuvo que hacerse una resonancia magnética, por ejemplo, de columna lumbar, porque ha tenido dolor en la espalda, cuando cargan mucho peso, les hacen la MRI y ahí encuentran la espina bífida oculta. Y esto pasa porque como no hay atrapamiento de las raíces de la médula, los pacientes no manifiestan ningún síntoma, ¿verdad? E incluso, pues, si es un paciente con espina bífida oculta sin afectación de las raíces de la médula, podría pasar toda su vida con el disrafismo espinal oculto y nunca nadie se enteró, ¿sí? Durante el embarazo, hay algunas pruebas que se pueden hacer, ¿verdad?, para determinar si esta patología está dentro de en los bebés, ¿verdad?, intraútero, que puede ser exámenes de sangre que se le hacen a la madre, que se llama alfa-fetoproteína. Alfa-fetoproteína es una sustancia que el bebé secreta porque sus células y sus tejidos están creciendo muy rápido, ¿verdad? Muy, muy rápido. Por eso es feto, alfa-fetoproteína. Entonces, los niveles de alfa-fetoproteína en niños con espina bífida se elevan mucho, porque eso, lo que está pasando, no es normal. Los ultrasonidos de control, que aquí podemos ver en la imagen más a la izquierda, les puse un ultrasonido, donde ustedes pueden ver todos los puntitos blanquitos corresponden a la columna vertebral, ¿okay? Así como lo vimos en los dibujos anteriores. Pero ustedes pueden ver que hay Todo eso es la columna, correcto. Y donde señala la flecha anaranjada, ustedes pueden ver que ahí hay una chibolita negrita, ¿correcto? Esto no es normal. Eso es algo que está saliendo por la columna del bebé. ¿Y qué es lo que pasa cuando el bebé nace? Lo que tenemos en la figura B, ¿verdad? ¿Ven que lo vemos exactamente igual en el ultrasonido? Así se comporta afuera. Esto es una espina bífida abierta, ¿verdad? Se le llama, es un mielomeningocele. Y ustedes pueden ver que la piel sobre la lesión está ulcerada, está abierta, ¿verdad? Pero estos bebés hay que tener mucho cuidado. Y en la última imagen es una resonancia magnética que también se puede hacer a las mujeres embarazadas para evaluar propiamente al feto. Se hace entre el segundo y el tercer trimestre, no debe hacerse en el primer trimestre. Y ustedes pueden ver lo mismo. Vemos toda la columna del bebé bien. Y luego, antes de llegar a las nalguitas, una bolsita de agua, por eso es que brilla, ¿verdad? Y tenemos ahí otro defecto de espina bífida abierta, ¿verdad? Entonces, esa es una de las formas de diagnosticar. Otra forma es lo que se llama amniocentesis, que es cuando los obstetras deciden que van a hacer una punción al útero, ¿verdad? Grávido de la madre, sacan un poco de líquido. Y luego se lleva a hacer pruebas en donde hacen una medición directa, de nuevo, de la alfa-fetoproteína para poder determinar si existe esta patología o no. ¿Qué otra ventaja tienen estos niños en sistemas de salud de primer nivel como el que hay acá? Que ahora hay muchas técnicas donde se puede hacer la reparación dentro del útero, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que cuando el niño nace, ya no trae el diafragma, ¿verdad? Entonces ya no vamos a ver nosotros la masita saliendo atrás de la espalda del bebé, ¿verdad? No como suele pasar en nuestros países, donde las mujeres no tienen tanto acceso al sistema de salud y muchas veces no se hacen ni un ultrasonido durante el embarazo, ¿verdad? Entonces, para ponernos un poco en conocimiento, los datos en Estados Unidos indican que cada año nacen aproximadamente 1.427 bebés con espina bífida. O sea que van a ser uno en cada 2.758 nacimientos. En realidad, para el volumen de población que tiene Estados Unidos, es una patología bastante frecuente, ¿verdad? También con respecto a la raza, ¿verdad? Las mujeres hispanas son las que estamos más afectadas, 3.8 nacimientos por 10.000 nacidos vivos. Posteriormente, las mujeres no hispanas, blancas, 3.09 por cada 10.000 nacidos vivos y las mujeres no hispanas afroamericanas, 2.73 por cada 10.000 nacidos vivos. Esto es propiamente en Estados Unidos. Siguiente. Ok. Causas y prevención. Como les mencioné anteriormente, no se sabe la causa específica, ¿sí? De espina bífida. Realmente hay que estudiar más. No solo la relación directa que se conoce con ácido fólico, sino que si hay factores que afecten los genes o si hay factores del medio ambiente que pueden propiciar la aparición de esta malformación. Mientras tanto, como sí sabemos que hay una gran relación entre el déficit de ácido fólico y esta enfermedad, lo que se recomienda es que las mujeres deben de tomar 400 microgramos de ácido fólico todos los días, principalmente si están en edad reproductiva, ¿verdad? Porque como les expliqué, es una malformación que se da al mero inicio del embarazo. Incluso pudiera ser que hay mujeres que ni saben que están embarazadas en el tiempo en que se está formando el tubo neural, ¿correcto? Entonces es mejor que las señoras que piensan, ¿verdad?, embarazarse ya tengan niveles adecuados de ácido fólico. Es importante hablar también con el médico o farmacéutico acerca de los fármacos que se han recetado, ¿verdad?, a la mamá, que son de venta libre principalmente, que esto va a incluir vitaminas y algunos suplementos de dietas o bien medicamentos a base de hierbas, ¿verdad? Si la madre tiene alguna afección médica, como diabetes u obesidad o hipertensión, etcétera, siempre debe asegurarse de que este problema esté controlado antes de embarazarse. Otra cosa que se recomienda es que la madre trate de no calentar mucho su cuerpo, o sea, no es buena idea que se esté metiendo al jacuzzi o al sauna, ¿verdad? Mientras esté embarazada. Y si tuviera fiebre, lo que se recomienda es que se trate con Tylenol. que es acetaminofén, ¿sí? O cualquier otro tipo de acetaminofén, no de la marca Tylenol, pero no usar otros antifebriles, ¿verdad? Que no sean acetaminofén. Siguiente. Con esta slide quiero hacerles énfasis en que en todos los países hay muchas asociaciones de mujeres, de salud, etcétera, que hacen mucho énfasis en la importancia de tomar ácido fólico durante el embarazo, tanto para la mamá como para los bebés. ¿En qué va a ayudar a la mamá? Primero, evitar el desarrollo de anemia por déficit de ácido fólico, porque no solo hay anemia por déficit de hierro, ¿verdad? Por supuesto, evitar los efectos que produce la anemia en la madre, disminuye la irritabilidad, disminuye la caída del cabello y ayuda a mejorar la sensación de cansancio, ¿verdad? Que tienen las madres embarazadas. Y al bebé, pues nos va a ayudar a evitar padecimientos como labio o paladar hendido, espina bífida y anencefalia, que para que sepamos son los pequeños fetos que no desarrollan su cerebro, ¿verdad? Siguiente. ¿Qué complicaciones podemos tener en niños que nacen con espina bífida? Realmente las complicaciones dependen de qué tipo de espina bífida tenga el bebé, porque si no hay atrapamiento de las raíces de la médula, pues realmente va a ser un bebé que tenga muy buena movilidad, usualmente no va a tener ningún déficit de tono en sus músculos, tampoco va a tener déficit del desarrollo neurológico, pero si es un bebé que tiene atrapamiento de sus fibras nerviosas, hubo algún problema en la reparación del defecto, entonces pueden quedar con problemas incluso de parálisis, del tono muscular. Entre más alto es el defecto, entre más cerca esté de la columna cervical, pues vamos a tener complicaciones un poco más severas, ¿verdad? E incluso en algunos pacientes hay alteraciones del desarrollo psicomotor, ¿verdad? Neurológico, asociados al defecto del cierre del tubo neural. Los problemas médicos pueden ir, dependiendo la severidad de nuevo, desde parálisis, incontinencia urinaria y fecal, o sea, niños que no pueden avisar, ¿verdad? Que necesitan ir al baño, hacer pipí o hacer popo, y entonces se sale, ¿verdad? Sin control. Debilidad muscular, hidrocefalia, que es la acumulación de líquido anormal dentro de la cavidad del cráneo. Convulsiones, problemas en su visión, trastornos en la sensibilidad, o sea, son niños que les cuesta sentir, diferenciar entre frío y calor. O que no tienen la misma sensibilidad a ciertas superficies, y la denominada plagiocefalia posicional. En esta foto, ustedes pueden ver la foto que es más externa, tienen un bebé, la otra, perdón, tienen un bebé que ven la parte de atrás de su cabecita, es bien redondita, ¿lo ven? Muy bien formada. Pero si ustedes ven la foto de adelante, ven que la parte de atrás está aplanada, ¿sí? Recta. Eso no es normal, ¿verdad? Todos hemos visto como el cráneo de un bebé es redondito. Pero ¿por qué pasa esto que se vuelve aplanado? Porque los bebés que tienen debilidad muscular o no tienen buen tono o no se están moviendo bien, permanecen acostados mucho tiempo en la misma posición. Hay otras enfermedades que también nos pueden provocar plagiocefalia posicional, ¿sí? Y entonces, como los huesitos de los bebés son maleables, les decimos, ¿verdad? Todavía no están bien lindos, bien osificados porque están creciendo. Entonces, tener el peso de su cabeza mucho tiempo en una posición puede hacer que se aplane la misma, ¿verdad? Y forme este tipo de deformidades. Siguiente. Tratamiento, pues tratamiento depende del tipo de espina bífida también, depende también de las complicaciones y de los signos que presenta el paciente. En el caso de niños que tienen hidrocefalia, ¿verdad? O que han tenido mucha acumulación de líquido dentro de su cráneo, se les coloca una válvula especial que drena el líquido desde el cráneo hasta el abdomen del bebé. Pero el tubo va por debajo de la piel, o sea, no lo vamos a ver, únicamente se le va a sentir aquí en su cabecita la válvula que a veces se tapa y entonces se apacha un poquito para que siga drenando, ¿verdad? Pacientes con mielomeningocele, que dijimos cuando tienen atrapada la médula, pues les hacen cirugía para hacer la reparación del cierre. Algunos niños que tienen problemas, se quedan con problemas para poder controlar el movimiento del músculo de la vejiga y entonces hacen vejiga neuropática, o sea, quiere decir que ellos no es que se les salga la orina, es que ellos no pueden orinar porque el músculo de la vejiga no se logra contraer. Entonces a estos niños hay que estarles poniendo sonda y hay que aprender cómo se les pone, ¿verdad? Usualmente los derivan a terapia ocupacional y a fisioterapia, pero pues ustedes lo saben mejor que yo, ¿verdad? Los niños tienen que ser estimulados todo el tiempo, la mayor parte que se pueda, y si se puede hacer en casa, ¿verdad? Además de hacerlo en la fisioterapia, eso le va a ayudar más al bebé. Algunos otros procedimientos quirúrgicos, como les expliqué, se hacen cuando el bebé todavía está en útero. Y eso es una maravilla, porque eso pues se logra haciendo el diagnóstico adentro, ¿verdad? Se hace la reparación adentro y cuando el bebé nace ya no trae el defecto y como estuvo algún tiempo aún dentro del útero de la mamá, pudo terminar de desarrollarse mejor y eso va a limitar las complicaciones que pueda tener el bebé después, ¿verdad? Siguiente. Aquí les muestro un esquema de cómo es que hacen para que operan a los bebés dentro de útero, ¿verdad? Hacen una incisión. Ustedes pueden ver aquí el doctor entrando, hacen la reparación, vuelven a cerrar el agujero y luego ya nace el bebé cuando le toca, en su tiempo, ¿verdad? Y son bebés que tienen una cicatriz en su espalda, pero nada más, ¿verdad? Ya no tienen ningún defecto. Siguiente. Ok. ¿Qué me pareció a mí que era algo que les podía competir a ustedes? Terapia. Terapia porque ustedes están con el bebé muchas horas, ¿no? En el día y pues en la noche son bebés que a veces también requieren mucho cuidado. Entonces, pues ustedes pueden ayudar, ¿verdad? A fortalecer tanto la movilidad como la sensibilidad de los músculos de sus niños, ¿verdad? Que ustedes cuidan. Y estas son terapias que ayudan a niños que tienen espina bífida y sus complicaciones, pero también ayudan a pequeñitos que no tienen ningún tipo de esta enfermedad, porque son terapias que son estimulantes, ¿sí? Estimulantes del tono y de la sensibilidad. La fisioterapia para estos niños incluye técnicas infantiles, ¿verdad? Un grupo de maniobras e intervenciones que ayudan a proporcionar funcionalidad a los niños con espina bífida, o sea, a los niños que quedan con alguna debilidad muscular, con problemas para caminar, etc. Entonces a ellos hay que tratar de mantenerles su tono muscular, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, también nos ayudan a recuperarlos de la cirugía, ¿verdad? Posterior. Las técnicas son conocidas como Bobat y Root, que me imagino que ustedes conocen mucho mejor esto que yo, ¿verdad? Y nos sirven, la Bobat nos sirve para trabajar en el movimiento principalmente. Y la Root nos sirve para trabajar en la sensibilidad. ¿En qué podemos ayudar al bebé? Hacerle ejercicios para volteos en la cuna y en la cama, ¿verdad? De por sí el bebé en su desarrollo normal va a llegar a una edad en que él mismo o ella misma va a tener el impulso de querer voltearse, ¿sí? Pero todavía no tiene la fuerza ni tiene la coordinación. Si nosotros lo estimulamos, vamos a propiciar que eso pase antes o en el tiempo que se necesita, tanto en niños sanos como en niños que hayan tenido espina bífida. Mantener una posición de sentado, ¿verdad? Para ayudar a fortalecer los músculos de la espalda. En niños ya más grandes, ¿verdad? Ayudarlos a poner en bipedestación desde la posición de sentado, ayudarlos a pararse, sentado, a pararse para mejorar el tono. Habilitación de la marcha y mejorar la misma cuando ya estén empezando a caminar, ¿verdad? Y hacer estos ejercicios también reduce la espasticidad de los músculos. Niños que no se mueven mucho, ustedes se han dado cuenta que se le ponen rígidos sus brazos, sus piernas, porque no se están moviendo. Si nosotros los estamos ejercitando y movilizándolos, vamos a reducir esa espasticidad y vamos a aumentar el tono muscular. Siguiente. Yo entiendo, ¿verdad? Que ustedes pues no tienen autorización de realizar ciertos ejercicios o ciertos masajes a los bebés, ¿correcto? Sin embargo, estos son ejercicios que si los hacemos bien, pues solo van a estimular las funciones neurológicas esperadas de un niño normal, ¿verdad? Como por ejemplo en la primera foto, ustedes están viendo que están propiciando el volteo del bebé, ¿verdad? Tanto en la cuna como en la cama, para que el bebé vaya haciendo su tono muscular, ¿verdad? En la siguiente foto podemos ver el uso de una pelota de pilates donde ponen al bebé boca abajo, ¿verdad? Con cuidado. Eso lo que estimula es que el bebé levante el cuello, ¿verdad? Y la espalda. Ese es un movimiento primitivo, natural, ¿verdad? Y es muy fácil hacerlo, ¿sí? Y si sostenemos bien al bebé, lo va a estimular y no va a pasar nada. Siguiente. Con respecto a la técnica Ruth, que es la de estimulación, no necesitamos hacer masajes. De lo que se trata es que el bebé vaya sintiendo diferentes texturas, ¿sí? O temperaturas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen sus piecitos? Le soba sus piecitos, ¿sí? No los está masajeando con fuerza, solo se los soba. Entonces, cuando ustedes le soban sus piecitos, el bebé contrae los músculos, ¿sí o no? Me imagino que ustedes lo han hecho con sus bebés, ¿verdad? Ustedes lo hacen así y entonces contrae los músculos. Cada vez que contrae, el bebé va ganando tono, va ganando fuerza y eso le ayuda en su desarrollo. Por ejemplo, este pequeño bebé le están sobando nada más su espalda, no lo están masajeando, porque masaje es hacer un movimiento con fuerza, ¿sí? Con fuerza. Aquí lo único que están haciendo es sobarlo para estimularlo. Cuando ustedes le soban su espaldita con las manos calientitas, el bebé se mueve, ¿sí? O sea, los músculos se contraen y hace que él haga ciertos movimientos que van a ser como un ejercicio para el bebé. Otra cosa que se recomienda, por ejemplo, es que se puede usar un cepillo de cerdas suavecitas, bien suavecitas, y se lo pasan suavemente y entonces el bebé va a sentir esos pelitos, ¿sí? Y entonces lo que pasa es como cuando si ustedes se pasan igual el cepillo, ustedes pueden sentir la sensación y el músculo se contrae y eso va a ir tonificando, ¿verdad? Pueden hacer también ejercicios de movilización pasiva. O sea, ustedes le pueden estirar y flexionar sus piernitas suave, las abrimos un poco, las regresamos, pasivo, ¿sí? Para que el bebé vaya entendiendo cómo funcionan las articulaciones y eso le va a ayudar igual a mejorar el tono. Siguiente. Obviamente estos pacientes siempre se imparten consejos y recomendaciones, ¿verdad? No solo a las personas que están al cuidado de los niños, sino a los padres, porque pues ustedes se imaginarán que para los padres es una situación bien difícil, ¿verdad? Muchas inquietudes, ¿qué va a pasar con mi hijo? Peor si no se va a poder desarrollar bien, ¿y ahora qué podemos hacer? O sea, los padres se choquean, ¿sí? Entonces hay que tratarlos con calma, decirles, pues vamos a trabajar, vamos a hacer sus ejercicios, cómo es la forma adecuada de levantar a los bebés, cómo movilizarlos de un lugar a otro. Si son niños que tienen una parálisis, entonces enseñarles que hay que estarlos moviendo para que no hagan lo que se llama úlceras por decúbito, que es cuando un niño o una persona adulta incluso está acostado mucho tiempo sobre un lado, ¿sí? La piel se va volviendo muy delgada, ¿verdad? Por el peso del cuerpo que está sobre esa área. Y cuando la piel se vuelve delgada, es muy rápido que se puede abrir muy rápido y se infecta. Entonces, a estos bebés hay que estarlos movilizando, haciéndoles sus ejercicios, evitar la plagiocefalia posicional, ¿verdad? Como habíamos platicado, hacer movilizaciones pasivas para evitar la rigidez articular. Y pues siempre es necesario enseñarle a los padres sobre la importancia de las terapias, e incluso ellos pueden también participar, ¿verdad? Hacer ejercicios a los niños en casa, no únicamente la terapia que tengan afuera, ¿verdad? Y pues, por supuesto, como ustedes siempre lo hacen, siempre informarle a los padres sobre lo que trabajan cada vez que están con sus niños, ¿verdad? Siguiente. El pronóstico, pues, realmente no existe un pronóstico general para esta enfermedad. Va a depender del grado de espina bífida que tenga cada uno de los pacientes, pues así va a ser lo que nos depare en el futuro, ¿verdad? Para los niños que presentan el tipo culto, pues ellos pueden tener una vida completamente normal, sin ninguna alteración en su salud, mientras que los niños que tuvieron mielomeningoceles, incluso si los operaron intraútero, pueden llegar a tener una vida completamente normal, ¿verdad? Si la cirugía fue en una etapa temprana, si no hubo ninguna complicación y se le hace un buen estímulo de desarrollo al bebé luego de nacer. Y pues obviamente los chances de tener parálisis dependerán mucho de qué daño pudo haber tenido o no a las raíces de la médula espinal, ¿verdad? Muy bien, siguiente. Ok, entonces traté de hacerles un resumen con los datos más generales, tratando de explicarles todo lo que sabemos, ¿verdad? Acerca de la enfermedad en forma sencilla para que la conozcamos, para que estemos conscientes de que en qué edad del embarazo se da el problema, qué complicaciones podemos ver y cómo podemos nosotros contribuir en la mejoría de estos bebés, ¿verdad? Y pues lo que dice este pequeño rótulo es totalmente cierto, ¿verdad? No es no, nunca es que ustedes son solo la nani, para nada. Ustedes son la nani y son sorprendentes porque tienen toda la fuerza y la paciencia de trabajar con nuestros hijos. Les agradezco mucho su atención y cualquier pregunta, con mucho gusto.